Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué a gusto esta mañana, aquí en Tomelloso, en esta posada de los portales, en esta plaza deliciosa, remodelada, por cierto, hace poco, por mi amiga la alcaldesa de la localidad, mi querida Inmaculada Jiménez. Doña Inmaculada, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarla. Y cuánto le agradezco este brandy peinado que me ha traído 100 años, que le acabo de dar un lingotazo, debo decir. Y es una de las maravillas de España, ¿eh?
Espectacular.
Ahora hablamos de esto y de más cosas. Don José Manuel Caballero Serrano es presidente de la Diputación de Ciudad Real. Señor Caballero, ¿cómo está usted?
Muy bien, estupendamente. Aquí contigo y en Tomelloso siempre se está bien.
José Manuel, Tomelloso fue una de las poblaciones que más duramente sufrió el COVID en la primera ola.
Así es, en la primera ola tuvo un impacto muy importante y hoy estamos mucho mejor. Ciertamente nos estamos haciendo con el virus poco a poco, más despacio de lo que querríamos, pero bueno, decíamos, verdaderamente dominándolo.
Tanto, usted ha sufrido dos veces.
Sí, yo he tenido dos contagios, uno en el mes de octubre con síntomas, sin llegar a hospital, y otro durante la Semana Santa. Así es que creo que eso me sirve como vacuna porque tengo generados anticuerpos.
Pero suficiente como para acabar con cualquier bicho. Vamos a ver, Fenavín. La feria líder en el negocio del vino, en Ciudad Real, bienal, es decir, fuera correspondido este año.
Hoy tendríamos que estar en el Ecuador de la feria.
Esto es. Bueno, lo pasamos al año que viene.
Lo pasamos al año que viene, del 10 al 12 de mayo.
Importancia de Fenavín para la provincia, para la comarca, para la población, para España entera.
Fenavín es la Feria Nacional del Vino, como su propio nombre indica, y es la feria del vino español más importante del mundo. No hay otra feria. Cuando nos iniciamos en el 2001 teníamos otros competidores en Madrid, en Valladolid, en Barcelona, pero ahora, cada vez que se celebra Fenavín, ese año no se celebra ninguna otra feria, ningún otro evento del vino español. Y eso nos ha permitido posicionar mejor nuestros vinos a nivel internacional. El vino español ha multiplicado desde que existe Fenavín a más del doble su venta en el exterior y los ingresos que genera. Y en el caso de los vinos de la provincia de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha, lo hemos multiplicado un 500%.
¿500%?
Cuando se inició Fenavín en el año 2001, con la primera edición, vendíamos vino al mundo de la provincia de Ciudad Real por importe de 99 millones de euros. Los últimos datos que tenemos se acercan perfectamente a los 500 millones de euros. Es decir, es una brutalidad del efecto tan importante. Y además, podemos decir con orgullo, sin apropiarnos de nada que no nos corresponda, que hemos contribuido a que también se venda vino del resto de comunidades autónomas y del resto de denominaciones de origen, aunque las nuestras son las más importantes y las que defendemos con más cariño y, desde luego, donde consideramos que hay más calidad.
Estamos hablando de 1.900 bodegas aproximadamente.
El último Fenavín, que celebramos en el 2019, tuvimos 1.950 bodegas. Teniendo en cuenta que en España hay un total de 4.300, pues prácticamente la mitad de las bodegas de España estuvieron presentes en Fenavín. Todas las comunidades autónomas, todas las denominaciones de origen. Vamos, si en la cumbre de presidentes, cuando se organiza, no acuden todas las comunidades autónomas, a Fenavín sí. Por eso yo digo que posiblemente hoy en España lo que más nos vertebra, lo que más nos relaciona como país, es el vino.
Claro.
Y por eso yo soy de los que defiendo que el vino es una bebida nacional, la bebida nacional de España.
Y en el PIB de la comarca y de la provincia, en el PIB de la región, el vino, hombre, el número exacto pues no lo podrá saber, pero el...
Pero el sector agroalimentario tiene una repercusión importantísima. Mira, aquí decimos una cosa, Carlos, y es que cuando al vino le va bien, a los pueblos, a la provincia y a la región le va muy bien. Y, por tanto, tiene una aportación principal en muchas economías, no solo de agricultores a título principal, que son los que más nos importan, sino en el conjunto del sector, de toda la industria vitivinícola, de los bodegueros, de los comerciales, de los sumilleres, de los... En fin, todo el sector ve mejorada su renta. Ahora ha sufrido también el impacto del COVID, lógicamente, Una parte muy importante de nuestro negocio está en el exterior, en la venta de vino a prácticamente todos los rincones del mundo, y con el cierre de fronteras, pues los bodegueros, las cooperativas, pues han sufrido lógicamente esa situación. Pero estamos remontando y estamos consiguiendo volver a ocupar el lugar principal que tenemos en el mundo. Hemos mejorado mucha la imagen del vino español y desde luego de los vinos de Castilla-La Mancha y de la provincia de Ciudad Real.
Yo ayer probé un vino de Castilla-La Mancha. Vale, la relación calidad-precio en Castilla-La Mancha es espectacular. Ayer, precisamente, de la cooperativa de la Nuestra Señora de las Viñas, el vino lienzo, antes le preguntaba a la alcaldesa, me decía la alcaldesa que es un cabernet sauvignon portentoso. Sí. Claro, estamos hablando de un vino que en bodega vale 14 o 15 euros.
Sí, y es un vino que perfectamente está equiparable a cualquiera de los mejores vinos que se puedan estar comercializando en 50 o 60 euros. Sí. Aquí tenemos mucha calidad y también mucha cantidad. Y el esfuerzo, y bien lo conocen desde las denominaciones de origen, y aprovecho para saludar al presidente de la DEO de La Mancha, el esfuerzo lo hemos hecho sobre todo en pasar de la cantidad a la calidad, porque eso ha repercutido de manera brutal en el reporte económico que nos ofrece el vino.
Claro, Fenavín se ha instalado, ha llegado. Sí. ¿Cómo os vais a mantener, para mantenerse y mejorar cada año?
Sí.
Y sobre todo las expectativas que crea para el año que viene, que va a ser un año que va a cambiar la vida racionalmente mucho de los españoles.
Nosotros teníamos una potencialidad, que era que esta es la región productora más importante de España, y que es tanto como decir del mundo, porque España, solo España, ocupa el 13% de toda la superficie cultivada de vino en el mundo, y Castilla-La Mancha tiene el 50% de esa superficie. Nosotros lo que hicimos es, teniendo mucho vino, apostando por la calidad, necesitamos comercializarlo, fundamentalmente internacionalizándolo. Y nuestra debilidad era la infraestructura. Teníamos que celebrar una feria que ya alcanza los 35.000 metros cuadrados, en muchas ocasiones sobre carpas. Bueno, pues hemos hecho un esfuerzo económico importante para dotarnos de una infraestructura ferial sostenible y de calidad. De manera que la próxima edición, la que celebraremos el año que viene por estas fechas, entre el 10 y el 12 de mayo, ya dispondremos de pabellones de obra perfectamente avanzados, qué bueno, actualizados. Y entonces esto será una ventaja competitiva frente a otras realidades que pudieran competir, como puede ser IFEMA o la Feria de Barcelona, ¿no? En este sentido, esa es una apuesta. Y luego también hemos aplicado mucho la tecnología. Nosotros ya vimos en su momento que los bodegueros iban a las ferias y con el afán de hacer negocio, pero que no siempre se conseguía y que se perdía demasiado tiempo más en las relaciones, en el postureo, que es lo que es la comercialización. Y desarrollamos ya estrategias y herramientas que hoy ya están en todas las ferias, como es el Contacte Con, que te permite, antes de que se inicie la feria, haber cerrado ya un buen número de contactos comerciales, de manera que tú ya vas directamente a reunirte con esa bodega, con esa cooperativa o con ese vendedor que tiene interés por tu producto. Y tenemos también un buscador que te permite al comprador saber exactamente quién ofrece lo que tú quieres, en cuanto a precio, en cuanto a grados, en cuanto a calidad, en cuanto al origen, en fin, eso adelanta muchísimo el trabajo. Todo ese procedimiento de innovación tecnológica que hoy está muy extendido lo iniciamos en su momento. Y ahora lo que queremos es conservar, mantener la calidad de la feria. No nos obsesiona el tamaño, sabemos que podemos acoger en torno a 2.000 bodegas, que siempre dejaremos, como hacemos todos los años, 300, 400 fuera, que no pueden estar, pero eso sirve también para cada año se vayan incorporando
ahora,
otras nuevas.
Si mete 2.000 bodegas, eso son muchas visitas, muchas personas.
Sí, 400.000 contactos comerciales.
Pero caben todos en Ciudad Real.
Bueno, no solo en Ciudad Real, la verdad es que irradiamos a los hoteles de la provincia prácticamente, incluso también de Toledo y de Albacete, ¿no? Es imposible acoger en una provincia que es pequeña, acoger a una feria de estas características. Pero es un esfuerzo importante también desde una perspectiva, Carlos, que ahora está muy de moda, que se llama lo de la España vaciada, ¿no? Es decir, si el planteamiento es que esta feria solo se pueden hacer en Madrid o en Barcelona, estamos jodidos, si me permite la expresión.
Estas
ferias se tienen que estar desarrollando donde está el producto, y el producto está aquí. El vino está aquí, está en La Mancha, está en Castilla-La Mancha, ¿no? Y por tanto nosotros hacemos un esfuerzo porque además sabemos no solo que la feria, que genera un negocio de 45 millones de euros durante los tres días de celebración, 45 millones de euros, todo el movimiento de la feria, no, sino que sabemos que además la viticultura tiene un efecto impresionante sobre la fijación de las personas al territorio. Mientras nosotros sigamos teniendo Fenavín, claro, celebrando la feria, comercializando nuestros vinos en el exterior, seguiremos garantizando la vida de los hombres y mujeres en los pueblos, de los agricultores y de los que viven, claro, de la viña. Pero está demostrado.
Y la estabilidad ecológica del territorio.
Por supuesto.
Que eso es trascendental. Nos ponemos, sí, a arrancar viñas. Porque, Tomelloso, alcaldesa, ¿por qué dice usted que es la capital de La Mancha?
Vas a pensar, Carlos, que a esta alcaldesa le gusta mucho presumir de Tomelloso, pero es que es así. Tomelloso es la capital de La Mancha y es que los datos nos avalan. Somos el mayor productor de alcohol vínico del mundo, somos el epicentro agroalimentario de toda Castilla-La Mancha y además es que somos punta de lanza a nivel regional en exportaciones internacionales. Por lo tanto, pues nos consideramos esa capital de La Mancha. Y es que en Tomelloso no paramos de crecer. Tenemos más de 2.400 empresas, que se dice pronto. Y ese es el gen del tomellosero. El gen del emprendimiento, el gen de la innovación. Y es que el tomellosero es muy echado para adelante. Uh-huh. Y además es que ahora que se habla tanto del efecto de la despoblación, pues es verdad que en Tomelloso los datos son muy buenos. A 1 de enero del 2020 hemos crecido en padrón. Por lo tanto, la gente viene a vivir a Tomelloso y la natalidad también está en aumento. Ah. Por lo tanto, es un dato.
Andan ustedes en 30,000+ personas, ¿no?
Casi 37,000.
Claro, es una cantidad respetable. Ahora, habrán sufrido, antes decíamos, sufrieron mucho en la pandemia, Tomelloso, o eso más o menos creímos escuchar. Y habrán sufrido, claro, como todos, las consecuencias de esa pandemia en lo económico. La recuperación, usted hablaba del espíritu emprendedor de la gente de aquí. ¿La recuperación cómo va?
Pues, Carlos, es que es verdad que ha sido un tiempo muy difícil para todo el mundo y para Tomelloso también. Pero Tomelloso es una ciudad fuerte y es una ciudad que se hace a sí misma y estoy segura de que nos vamos a levantar más fuertes que nunca. Yo, para mí, el año pasado, la única noticia positiva que tuve en todo el año es que fui mamá por segunda vez en el mes de enero. Y todo lo demás, pues es verdad que fue muy triste. Y es verdad que ahora que estamos aquí, pues también aprovecho pues para mandar un fuerte abrazo a los familiares de los tomelloseros que nos han dejado, porque desde luego no los olvidamos. Y afrontamos la recuperación en este tiempo por delante, pues muy optimista y sobre todo trabajando, porque al final, para mí como alcaldesa en estos casi 6 años de gobierno, no he hecho otra cosa nada más que trabajar, trabajar y trabajar. Cuando llegué al Ayuntamiento de Tomelloso, pues me encontré una deuda económica de más de 15 millones de euros de deuda.
Ah, muy agradable.
Que para una ciudad como la nuestra supone la mitad del presupuesto municipal. Y en 6 años, pues sin dejar de invertir, hemos conseguido revertir la situación, hemos quitado la deuda y hemos generado un remanente de tesorería positivo de más de 10 millones de euros que vamos a repercutir directamente a la ciudad. Por eso estamos trabajando con mi equipo de gobierno y bueno, pues hoy puedo decirte, Carlos, que vamos a presentar un plan de recuperación económica y también de proyección social para Tomelloso, que lo vamos a dotar con más de 20 millones de euros y que vamos a sumar a la Diputación, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y también a la gestión del Ayuntamiento con ese remanente de tesorería y que vamos a presentar unas líneas claves que van a ir desde las infraestructuras, educación, cultura, social, eficiencia energética, un plan que desde luego toda la ciudad de Tomelloso y todos sus habitantes se van a ver repercutidos porque va a ser una inversión sin igual, estamos hablando de más de 20 millones de euros para el año 2021 y 2023. Pues, Por lo tanto,
se repone el pueblo en 40,000 personas.
Pues ojalá y así sea. Y desde aquí, Carlos, pues me gustaría que, oye, pues cualquier ciudadano o emprendedor que tenga un proyecto empresarial, pues tiene que saber que en Tomelloso puede cumplir su sueño.
Sigue el certamen, amparándose en el nombre, claro, del grandísimo Paco García Pavón, el certamen poético de Tomelloso continúa.
Sí, Tomelloso es que es una ciudad que ha estado siempre a la vanguardia y es una ciudad que no solamente destacamos en el ámbito empresarial y en el vitivinícola, que es muy importante, y también destacamos porque desde hace 75 años, que se dice pronto, en La Mancha, llevamos celebrando una feria de las artes y de las letras con unos premios extraordinarios. Y es que Tomelloso tiene también ese gen cultural, porque si damos datos de número de población por densidad total, pues tenemos el mayor número de personas que se dedican al arte, a las letras, a la cultura. Y tenemos grandes pintores y escritores, Fermín García Sevilla, Ángel Pintado, Manolo Buendía, Calorín Culubrez, el gran Antonio López García, que es uno de los pintores por excelencia, y también, como no, pues García Pavón, que hace dos años celebrábamos el centenario y lo hacíamos también con la Diputación Provincial, y como no también, pues el gran Félix Grande. Por lo tanto, ese gen que tiene el tomellosero, aparte de ser muy echado para adelante, es que es verdad que es emprendedor, nos gusta la cultura, y hablando del corazón de La Mancha, del epicentro agroalimentario, pues que tengamos todos estos buenos ingredientes, yo creo que también siempre suma.
El presidente de la Diputación de Ciudad Real, la alcaldesa de Tomelloso, este señor es Goyo González y tiene algunas preguntas para ustedes.
Señora alcaldesa, ¿sabría diferenciar en una habitación entre cinco manchegos al de Tomelloso?
Por supuesto.
¿En qué?
Por supuesto. Pues lo primero, yo creo que el tomellosero, como he dicho, siempre es muy echado para adelante y siempre estaría un paso más adelante, ¿no?
Ah, sí.
Y luego, en el momento en el que le diésemos los buenos días, pues seguramente nos saludaría con un saludo típico tomellosero como buenos días, ¿no?
Tienen ustedes la pizza más larga del mundo.
Tenemos que volver a conseguir ese récord.
Perdieron en 2012, ahora se va a cumplir el 10º aniversario. ¿Tienen ustedes también el mejor hidroalcohol de España?
Efectivamente.
¿Y por qué este es de Cheste, Valencia?
Pues es que esto tendríamos que haberlo hablado antes, porque no puede ser.
Hidroalcohol aquí excelente.
Sí. Y tenemos el mejor enólogo del mundo, que también está sentado aquí, está con, aquí nosotros, con nosotros, y es una maravilla, sí.
Señor presidente, hay un dicho antiguo que dice: todos los viejos quieren algo, llegar jóvenes al 3000. ¿Cuál sería el elixir de la eterna manchitud?
El vino, sin duda. El vino es el elixir de los dioses y, por tanto, también de los hombres y de las mujeres.
Un día se despierta y Cervantes no ha escrito el Quijote. Tampoco hay viñas en el campo. ¿Ahora qué hacemos?
Eso es imposible. Tendríamos que desaparecer y volver a formarse el mundo, porque si no, no sabríamos vivir. Eso es peor que esta pandemia.
Y ya por último, recomiéndele a un rochero muy galgo un sitio donde chusmear un poquejo.
Bueno, pues hay muchas cosas, pero sin duda tenemos un montón de tascas, de bares y de lugares donde se puede...
Mójese, una.
¿En Ciudad Real?
Donde usted quiera.
Ciudad Real, por ejemplo.
Dentro
Pues en el Carmen, por ejemplo, que es el restaurante que tenemos enfrente de la Diputación y que ponen unos vinos excelentes.
Qué maravilla.
¿Qué pediría usted para comer y para beber? Y con esto
pues
termino.
Para comer pediría unas gachas, precisamente, que como a Carlos, a mí también me gusta mucho. Y para beber, pues un vino Verum, por ejemplo, de Tomelloso, que son excelentes.
Pues hala, ya hemos echado el día.
Pues ya hemos echado el día, sí. Nosotros nos vamos a dar una vuelta ahora por aquí. Nos vamos a ir con nuestros amigos del Triana. No dejes de tenerme el lienzo este mediodía, que es el vino que hay que tomarse debidamente. Y pasear por esta población tan agradable, tan agradable. Le damos las gracias a la alcaldesa y al presidente de la Diputación, señor Caballero y la señora Jiménez. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Ahora son y 26. En un estudio realizado en Hungría, los investigadores han descubierto que los perros con características de personalidad que estaban agrupados bajo el epígrafe gruñón eran más capaces de aprender de un extraño que los canes más tranquilos. Anímense a adoptarla. Ella tiene un carácter muy desagradable.
Y la misma... ¡Qué mierda, dilo! Carácter de mierda.
Muy desagradable.
Muy desagradable.
Y la misma cara que un perro de aguas. Son las desventuras del animal de bellota de Herrera en COPE. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario, ¿cómo vamos, cómo vamos? Tony, Antonia, Antoine, Antonina la Piedra y yo por Tomelloso. Nos favorece La Mancha. Se tenía que decir y se dijo. Yo es que me noto que estoy buenísima en La Mancha. Y la vedete de Hinojosas, ni digamos. Ahora, yo a la altura de los Montes de Toledo pierdo un huevo. ¿Cómo vamos de sobradas, de confiadas? Es que no cabemos por las puertas de orgullo de raza. Vamos como las ovejas merinas cuando las sueltan sin perro. Pero es que no cabemos por las puertas de manera literal. Porque ayer nos echaron de comer que aquello no eran platos, eran pesebreras. La medalla de oro, de nuevo, La plusmarca se la llevó María Luisa Núñez, nuestra subdirectora, la Yaya Luisa, que acabó con la masa madre de todo Tomelloso y de Socuéllamos también. Nos pusieron en la comida tres platillos con tres aceites distintos, se mojó los tres, fueron repuestos a escondidas, se los volvió a mojar y hubo hasta un tercer chorreón. Se mojó su plato con dos panes distintos y también fueron repuestos los panes. Y cuando se había metido todo eso, dijo en voz alta: ¡Ay! ¡Cuánto me hincha el grano! Entonces fue cuando nos contó que, intentando no empatar con su hija, que por cierto está de 6 meses, se dijo para sus adentros: ¡Ay, a ver si me quito este mondongo! Y se fue a YouTube. Primero de danza oriental, iniciación a la danza del vientre. Claro, la Yaya Luisa con la danza del vientre es una estampa muy inquietante, sobrecogedora diría. Yo me la imagino y sudo como el TEDx que corta el cable rojo de la bomba nuclear. Es como colar a un finlandés en una tribu Masái y pretender que lleve a los chiquillos en un capazo en la cabeza. Bueno, pues vamos con ese tutorial.
Hola, hola, sabranera. Bueno, como empieza el curso, me apetecía un montón darte como, bueno, pues como una coreografía, ¿vale? Así muy facilita, es de iniciación de danza oriental, para que puedas practicar un poquito en casa y eso si te apetece. Entonces lo que vamos a hacer es que te la voy a ir dando en varias partes, digamos, para que puedas ir practicando y avanzando un poquito poco a poco en casa y que no se haya de repente el mogollón de información. Entonces te explico un poquito los pasos, te explico cómo va y luego lo hacemos con música. Si no me conoces aún, safranera, yo soy Jawa, profesora y directora de danza safran, y vamos con la primera parte de la coreografía.
¿Esto qué es? Por favor. Claro, si te has puesto de nombre artístico Jawa, no puedes hablar normal. Igual se llama Mari José, pero si te llamas Mari José, enseñar danza del vientre acaba en que te haces de vientre. Bien, habíamos dejado a la Yaya Luisa intentando parecer la Sesi del sultanato. Estas son las clases de danza del vientre de San Sebastián. Nótese la triquitixa. La Yaya Luisa, intentando parecer la Sesi del sultanato, acabó en contracciones, así que ha decidido dejar la danza del vientre y hacer algo mucho más accesible y asequible. Ahora ha metido en el buscador: tutorial de abdominales, pero de pie, sin saltar, sin aparatos, sin tener que apoyarte en nada, sin que te duela, sin que te canses, sin tener que usar los lumbares y sin que te sude el bigote. Yo, para mí, que sale más a cuenta poner la barriga en un tronco y que te metan un hachazo. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Y a las 11:30 nos habla Línea Directa.
Sí, porque estamos viviendo unos momentazos, momentos únicos. Por ejemplo, cosas que nos pasan. Usamos menos el coche. ¿Y qué se les ha ocurrido a los de Línea Directa para ayudarnos? Pues una cosa estupendísima, estupendísima. Algo que va a hacer que vayas corriendo al teléfono. En Línea Directa, si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa, ¿eh? Ya te lo digo, 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Herrera en COPE.
Estar informado.
Mañana se cumplen 40 años del atentado que casi le costó la vida a Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Las imágenes de aquel momento están entre las imágenes más impactantes del siglo XX. Juan Pablo sobrevivió al magnicidio, pero el hecho generó toda una mitología que todavía persiste. Querido Javier Sierra, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Tú fíjate, aquel 13 de mayo de 1981, yo ya tenía trienios en la radio. Y me acuerdo que lo conté, pues tú también lo contaste.
Lo conté y estaba preparada para casarme. Ah, fíjate. O sea, fíjate.
¿Qué pasó aquel 13 de mayo?
Bueno, aquí el 13 de mayo, que claro que recordáis los dos también, en el entorno de las 5:30 de la tarde, cuando el Papa Juan Pablo II estaba acudiendo a la recepción que daba todos los miércoles, atravesando en su jeep descapotable una plaza de San Pedro absolutamente repleta de fieles, había unas 30.000 personas ese día reunidas allí. Al filo de las 5:30 de la tarde, como te digo, se escuchan 4 disparos. Se estaba filmando evidentemente aquella recepción, y eso es lo que vimos todos después en los informativos de las horas siguientes, en los que se veía al Papa caerse lentamente hacia atrás, llevarse la mano al vientre ver cómo se lo llevaban rapidísimamente en una ambulancia al hospital Gemelli, ¿no? Pero hay muchas cosas de ese día que 4 décadas después pues todavía están envueltas un poco en el misterio, ¿no? Sabemos, porque se capturó minutos después, quién fue el tirador. Fue un muchacho, un joven de 23 años, Aliaska, un sicario profesional turco, que había pasado todas las barreras de seguridad de media Europa paseándose por todos los países de Europa cuando lo estaba persiguiendo la Interpol por el asesinato de un periodista en Estambul unos años antes. Y este hombre pudo entrar con un arma sin ningún problema, descargar esos 4 tiros contra el Papa y llevarlo al borde de la muerte, porque a Juan Pablo II aquella tarde le extraerían 55 centímetros de intestino durante una operación de 5 horas, que estuvo a punto de verdad, pero muy muy cerca de costarle la vida, aunque después Wojtyla diría que estaba seguro que iba a salir adelante porque estaba protegido por la Virgen, y luego contaremos esto, ¿no?
Sí, la Virgen de Fátima.
Exacto.
Esto tuvo, y lo supimos después, una importancia trascendental para desvelar el tercer secreto de Fátima. Que se mantuvo oculto durante años es una teoría personal, pero que puede que compartas, precisamente para evitar que todos los psicópatas del mundo quisieran ser protagonistas del tercer secreto, siendo el que le dispara a un papa.
Claro. Es que fíjate, hay una serie de coincidencias muy, muy llamativas en este asunto, ¿no? Ese atentado de Aliaska contra Juan Pablo II se produce el 13 de mayo, es el día de las apariciones de Fátima. El 13 de mayo de 1917 fue cuando se produjo la primera de las apariciones de Fátima. Es verdad que todos los papas, también Juan Pablo I, desde hacía ya unas décadas, cuando llegaban al trono de Pedro, una de las cosas que se les ofrecía siempre era abrir el sobre con el tercer secreto de Fátima. En 1917, Lucía dos Santos, la mayor de las videntes, después Sor Lucía, ¿no? Recibiría 3 visiones, 2 las hizo públicas, pero la tercera pidió que no se abriera hasta 1960, y Juan XXIII, cuando la abrió en 1960, no se atrevió a comunicarla, ¿no? Y en ella lo que se decía es que un obispo vestido de blanco sería abatido a tiros en la plaza de San Pedro, ¿no? Cuando se produce este atentado contra Juan Pablo II, Juan Pablo II vuelve a leer otra vez ese mensaje, se convence de que la profecía tiene necesariamente que ver con él, y pasarán unos años, porque no será inmediato, para que él decida, el propio Juan Pablo II, desclasificar o revelar este secreto. Yo no sé si, como tú dices, fue el miedo a ser foco de atracción de psicópatas lo que hizo que el secreto se mantuviera en secreto, o si fueron también las dudas, ¿no? Porque no solamente se hablaba de un obispo caído en la plaza de San Pedro abatido por tiros, se hablaba de una ciudad de Roma en ruinas, se hablaba de elementos como un ejército, soldados que disparaban flechas también contra sacerdotes y religiosas en la plaza de San Pedro y en otros lugares de la cristiandad, que no encajaban muy bien, y que quizá pudieron, si se hubieran divulgado antes, pudieran haber creado cierto resquemor o cierto temor injustificable, ¿no? Uh-huh. O sea que hay varias razones por las que se pudo haber mantenido.
Y dos figuras esenciales. Una, que es evidente, Aliaka, que por ahí sigue, uh-huh, porque estuvo en la cárcel.
Y, sí, sí, está vivo todavía.
Y
sí,
está
sí.
vivo. Y luego una religiosa, una monja, de la que se habló, eso no, que impidió que Juan Pablo recibiera un disparo mortal aquella mañana.
Sí, esta es una historia muy curiosa que ha tenido varias interpretaciones y que a mí me la han contado por varias vías, ¿no? Se dice, y lo dijo el propio Aliaga cuando fue detenido, que él no llegó a matar a Juan Pablo II porque una religiosa que estaba a su lado le agarró del brazo y le impidió descargar un último tiro que hubiera sido probablemente el tiro de gracia contra el Papa, ¿no? Pero esa religiosa se desvaneció. Se perdió su pista, ¿no? A mí, Paloma Gómez Borrero, en fin, me contaba cada vez que iba a Roma, la visitaba y ella me llevaba a la Plaza de San Pedro y paseábamos siempre por el lugar donde habían abatido a Juan Pablo II y me contaba esta historia. Me decía que aquella religiosa, en el remate ya de las coincidencias, era una tal Sor Fátima, ¿no? Que a Juan Pablo II aquello pues le impactó por la coincidencia de nuevo con el día de las apariciones. Pero hay otra versión que circula y se han publicado incluso algunos textos y algún libro que dice que esta religiosa era una seguidora, una hija espiritual del Padre Pío, que se llamaba Rita del Espíritu Santo, Rita Montella, que aquella tarde se bilocó a la Plaza de San Pedro. Ella no estaba en Roma, pero se bilocó en un prodigio, en un milagro. Apareció al lado del sicario y le detuvo, en fin, en su intento de homicidio, ¿no? La mayoría del entorno del Papa creía la historia de Rita Montella porque Juan Pablo II además tenía gran devoción por el Padre Pío. Ellos se conocieron en 1948 y sabía de lo que este místico italiano era capaz. Pero el tema está todavía entre nieblas. O sea, no se sabe muy bien qué pasó exactamente con esa religiosa.
13 de mayo, hay 13 de mayo cuando me encontré contigo, que será precisamente mañana. Querido Javier, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Carlos.
MGS Seguros ya está contándonos algo muy importante.
Pues sí, porque me pregunto si conocéis MGS Seguros, porque es que son, a ver, un gran equipo humano con personas cercanas y comprometidas, esto para empezar, y que, bueno, a lo mejor no son las más guapas, las más altas, las más populares, pero una cosa os tengo que decir, cuando las cosas se complican, siempre puedes contar con ellos, porque responden y se dejan la piel por los demás, como los amigos que nunca fallan, los más queridos, y es que en MGS son sencillamente seguros.
Disfrutando por el llano.
¡Hala!
¿Por qué siempre que miro hacia María Luisa Núñez está conmigo?
Siempre.
Es que te lo iba a decir, María
ahora
Luisa.
Toca.
Te estaba viendo.
Ahora el estribillo.
Es el tentempi.
Arizona, Tarazona, San Diego, Viña, Robledo, San Francisco, Quintanar, Monterrey, Alcázar de San Juan.
Bueno, vamos
soy
a ver.
Soy del llano, un himno.
Un himno. Para todos, sí. ¿Y hay alguna información en las revistas del corazón?
Bueno, mira, voy a empezar con lecturas. Hay un testimonio espeluznante. Yo creo que debería advertirse por parte de la revista un control parental o algo así, porque es too much. Exclusiva de Anabel Pantoja tras una compleja operación estética.
Soy tan fan.
Lo sabía. Sí.
Pero tan fan que pierdo la cabeza.
Pues son 13 o 14 páginas, o sea que la vas a perder todas.
He visto las fotos.
Y le han gustado mucho.
Me enloquece.
Vamos a ver, el titular, retiren a los niños ahora mismo de los aparatos de radio. Me quitaron 8 litros de grasa y casi me desangro. Esto se podría haber contado de otra manera, pero es mucho mejor hacerlo así. Claro.
Pero porque se ha hecho otra liposucción.
¿Otra?
Es que se ha hecho todo. Está posando en bikini tras su operación y quiero felicitar desde aquí al estilista, al peluquero, al fotógrafo. No se puede hacer mejor.
Eso sirve para el cocido si se echa por
ahí. Es impagable. Bueno, dice, estuve 7 horas y media en el quirófano y los médicos dijeron, que yo no sé por qué ella sabe lo que los médicos dijeron en ese momento, pero dice, no puede estar más tiempo anestesiada. Ha perdido mucha sangre. Es como cuentas las cosas así con dramatismo. Me hicieron 2 transfusiones de sangre. Cuando me quitaron la faja, me desmayé. Eso me pasa a mí también, Anabel, y no me han operado.
Después de un día entero.
Y luego dice que está un poco molesta por los comentarios de sus compañeros de Sálvame. Dice, Kiko Fernández me dijo que parezco Dani De Vito. Kiko,
no está Kiko. Feo, eso está feo.
Vamos a ver,
eso está
muy feo. ¿Cómo se te va la mano, Kiko, de
es
verdad?
Es una super mujer.
Sí, sí, que es una sí. Wonder Woman.
Dice, sobre todo me han quitado grasa de la parte de atrás, o sea, de toda esta parte sí. Y de los brazos. Te quitan la grasa y te ponen un líquido de relleno para que no te descompenses. Claro, es que te quitan tanto que luego vas tambaleándote, ¿sabes? Claro. Porque te tienes como que acostumbrar de nuevo a lo que pesabas.
Bueno.
Y habla de su chico, de Omar, que a mí me cae muy bien, que está en Supervivientes. Dice ella, cuando se fue a Honduras, tuve que ir a casa de unos amigos. No me podía poner la faja. Dice, le he mandado una foto a mi madre y me ha dicho, qué esbelta, lo que son las madres, ¿eh?
Sí, sí.
Lo que son, es que para la madre siempre eres tú. Dice, cuando vuelva Omar, te va a ver guapísima. Y dice ella, pobre, me dejó con la faja. La faja es el concepto de toda esta entrevista, ¿eh?
Qué bonito, la faja.
Está ahí, dice, si todas las noches comes como hacía yo, una pizza con mayonesa siempre vas a más, claro.
Hombre,
¿cómo no vas a ir? ¿Qué vas a ir a menos?
Hemos descubierto la pólvora, claro.
Y hay otra cosa, otro concepto también, aparte de la faja. Dice, mi punto fuerte es el pantoculo. ¿Qué le gusta?
Es que le gusta.
Sí, sí, sí. Sí. Dice que tomó la decisión de hacerse novia de su negro, de Omar, tomando un Happy Meal. Anda que se estaba tomando una ensalada, ¿sabes? Bueno, Belén Rueda y su novio... Tarde de tenis y arrumacos. Han estado en la Mutua de Madrid, Belén Rueda. Hemos puesto de moda, mi Alberto Eduardo y yo...
¿El qué?
La pareja descompensada.
A ver, ¿por qué?
O sea, ella es como la madre. Sí, ¿qué dices? Me da cosa que beses así al chiquillo, ¿sabes? O sea, es que me pone como nerviosa. O sea, que dices... ¡Ay! Pero es que esto... Bueno, se ha casado la hija de Espartaco, el torero, y Patricia Rato. Ella se llama Alejandra, es muy mona.
Monísima.
Sí, hombre, claro.
Y muy amiga de mi Alberto.
Sí.
Sí.
Bueno, otra que me he quitado en medio, ¿sabes? Se ha casado y dice, mira, otra no, pero menos.
No, yo me acuerdo el día de la comunión de Alberto,
claro,
estuvo
es
ella.
Es que a mí me gustó mucho esa muchacha, bueno, esa niña, vino a mi comunión y yo fui a su comunión.
Bueno, mientras fuera solo eso, venga, vamos.
Y tú ya llevabas cuatro parejas rotas en aquella época.
Tampoco tienes que recordarlo ahora.
No me saquéis estos temas. Él no tiene pasado. Raquel Boyo. Bueno, Raquel Boyo, la pobre es que está pasando un momento que no levanta cabeza. Sus hijos han roto todos con las parejas y ella también. O sea, es como que de pronto te vuelva todo... Con chiquillos, pero sin nada más.
¿Otra vez a volver a la casa a los niños?
Sí.
¿Quieres agradable?
¿Por qué no? Bueno.
Terelu ha pasado hace poco el coronavirus.
Sí.
Y dice que lo ha pasado muy mal, que sintió pánico. Yo, mira, me alegro un montón, Terelu, porque es verdad que debe ser complicado cuando te dice sobre todo la enfermera de usted positivo. Oiga. A ver qué le espera ahora. Yo, de todas formas, Terelu, te digo, yo de compras con tu hermana creo que esto se te pasa. Y yo le voy a decir desde aquí a Carmen Borrego. Carmen, avísame un martes que nos vayamos las dos.
Pues os lo pasaré
a Majadahonda.
Claro.
No, porque ella va con maleta y todo. Yo puedo ayudar.
No con el carrito de la compra.
Eso,
no.
Vas y te compras todo. Y yo quiero ir con ella porque quiero saber dónde encuentra esos vestidos.
Pues llámame y me apunto.
Bueno, ay, Meghan sí. Markle.
Ay, vaya.
Madre
mía. No te lo pierdas.
Oh, Meghan,
tú no te lo pierdas.
Yo te digo, de Tomelloso, mira, Almodóvar, es que has hecho mucho daño.
Sí.
Claro.
Sí.
Tacones lejanos. Bueno, mira, Meghan Markle, la mujer de este muchacho que una vez fue...
Sí.
Apuntaba como para algo príncipe. Meghan Markle publica su primer libro inspirado en su hijo. Pero vamos a ver, si tiene 2 años. Claro, si tu hijo... Pero ¿cómo?
Bueno, las vivencias.
Niño muy vivido.
Pero, a ver, la hace muy blanda, la hace muy dura. O sea, es que, vamos a ver, tiene 2 años. ¿Cómo te puede inspirar? Hola, vamos a Lola. Enseña su mansión. Esta sección siempre se la dedico a Naranjo.
Preciosa la
casa. Por cierto,
la
casa es muy bonita, pero ¿qué? ¿Si te ha copiado?
Efectivamente, no es mentira.
No es mentira, no es mentira.
¿Sí?
Bueno, enseña su mansión en Los Ángeles, Anastasia Suárez. Esta mujer es rumana. Lo digo porque el marido se volvió. ¿Sabes?
¿Por qué se volvió?
Sí,
volvió a Rumanía.
O sea, vivía muy bien en Estados Unidos, pero el marido dijo... yo me vuelvo. ¿Cómo no será? Bueno, esta mujer llegó a Estados Unidos sin un dólar y tiene un imperio de 3.000 millones ahora mismo. ¿Por qué? Se preguntarán todos ustedes. Porque ella fijó su atención en un problema que se ha hecho mundial. ¿Cómo nos relacionamos con nuestras cejas?
¿Así se ganan 3.000 millones?
¿Así se ganan 3.000 millones?
¡Madre mía!
Porque ella empezó a decir, ¿cómo lo hizo Da Vinci para que el rostro de la mujer fuera simétrico? Pues voy a inventar yo las cejas para que esto quede como le quedaba a Da Vinci. 3.000 millones ha ganado. Aquí está. Esto se llama, no se puede llamar, arréglate un poco las cejas, Mari José, sino se llama contouring kit.
El contouring kit.
Lo de tatuarlo. Sí,
sí, bueno, el microblending, el contouring. Claro.
Uy, se lo sabe mejor que nosotras, sí, sí, de verdad.
Carlota Casiraghi, la de Mónaco, ahora es cantante.
Canta para
esta
matarla.
Familia, me estresa esta familia. Yo tanto trabajo, es que no puedo. Oye, tomaros unas vacaciones.
Vaya otra
vez. O sea, es que los de Mónaco...
Son creativos.
Como unas vacaciones y llevan de vacaciones siempre. Que nacieron.
Pues por eso lo digo. Eso lo dice. Pues es que ya con esto, Carlota Casiraghi ha cantado y ya hasta noviembre no ha resuelto su agenda.
Yo la puse porque yo soy gran fan de ella. Y canta muy malamente, muy malamente.
O sea, bueno, menudo problema. Las memorias de Bustamante continúan. Tiene una foto con la guitarra. Todos quieren ser Naranjo.
Correcto. Lo ha dicho tu boca, que no
les
mía.
Da. No les da.
Todos quieren ser sexys.
José María Michavila, el exministro que tocaba la bandurria, por cierto. José María, hace mucho que no nos vemos y no hablamos de cómo tocabas la bandurria.
Es un gran amigo mío.
Oye, es que es también amigo mío.
Ah. A mí me cae muy bien.
Claro que sí.
Y bueno, toca la bandurria muy bien.
Sí, muy bien. Se ha casado con Alejandra Salinas. Sí. Todo muy chic.
Pues también mira, gran amiga mía.
Pues es que he dicho chic. Porque... He dicho otra cosa, he dicho chic. Kate Middleton.
Es una persona maravillosa.
Sí, sí, sí.
Si habla de Goyo y de mí, dice todo muy chiqui. Muy,
no, muy emotivo, de verdad. No,
mira, Kate Middleton, que es la cuñada de Meghan, porque esto sí. Ya todo sí. Gira alrededor de Meghan.
Están todo el día en la revista, estas sí. Dos señoras.
Bueno, es que de verdad esta familia ha dejado cartas, ella, escondidas por toda la nación, al grito de, ella misma lo ha dicho, comienza la búsqueda del tesoro real. Yo me imagino a nuestra familia real, por ejemplo, ¿no? Yo llegué y dice, se asoma Leticia un día y dice que he escondido cartas por toda España.
Y toda buscando.
Comienza la búsqueda del tesoro real. O sea, este país ya era lo que le faltaba. Bueno, es que, bueno, Laura Matamoros, que es la hija de Pico,
Matamoros,
es amiga también.
Esa amiga tuya, sí. No, escúchame, ha descubierto que está embarazada cuando acaba de romper
lo
con...
Sé, una lo faena. Sé, lo sé, bueno, pero ahí estas cosas pueden pasar.
¿Y tú por qué lo sabes si lo acaba de decir por primera vez?
Niño y ya está, pero es verdad.
¿Por qué es amiga? Sé. ¿Y se lo ha contado?
No, a ella no me lo ha contado, pero bueno, que está en todos los medios, pero bueno, que
sí.
Son dos muchachos encantadores, no se puede ser más buena persona que yo.
Y viene también, y con esto acabo, pues la vida de Bill Gates y de su exmujer.